Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Ya es un hecho, tenemos en nuestra vitrina el Premio Nacional de Radio 2014 a la formación radiofónica y hay que celebrarlo. Por una vez, y sin que sirva de precedente, nos vamos a dar un poquito de autobombo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Campus Cope, donde la universidad y los universitarios siguen siendo nuestro norte, aunque hoy abramos un paréntesis con forma de reportaje sonoro y con dos nombres propios, Naira Bueno y José Ángel Cuadrado. Ellos pusieron luz y taquígrafos a la gala de entrega de premios de la Academia de la Radio.
Son ahora mismo las 8 menos 3 minutos. ¿Cuánto nos queda para llegar, Isa?
Pues, ¿todo será bien? 20.
Y oficialmente, el acto de entrega de los premios de la radio empieza, ¿a qué hora, Naira?
A las 8.
Estos nervios es lo que vive un periodista cuando debería estar hace una puñetera hora en el sitio en el que se van a entregar los premios de la radio. Pero como en Madrid por las tardes hay un tráfico tremendo, pues lo que nos ha pasado es que llevamos...
Nos hemos perdido un poquito, José, reconócelo, nos hemos perdido un poquito.
Pero es que aparte llevamos hora y media en el coche.
Sí.
Acabamos de llegar a Pozuelo ahora mismo. 8 y 20 minutos de la tarde, por fin, vemos delante de nosotros el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón. Hola, buenas. Somos de la Fundación COPE, teníamos dos acreditaciones de prensa.
Ah, de prensa.
Sí. Hemos llegado súper tarde.
A ver, dime, ¿de dónde venís?
Del máster de la cadena COPE, de prensa, José Ángel Cuadrado.
Ah, lo habéis hecho, ¿no?
Sí. Mira, Naira Bueno.
Vale, voy hasta, con esto me vale.
¿Listo? Vale.
La sala de la fila 17.
Vale, genial. Gracias.
Nada mejor para hacer volar la imaginación que la radio.
Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas al Día Mundial de la Radio. Hoy, 13 de febrero, es un día especial. Un día para celebrar que la radio, nuestra radio, está más viva que nunca y para homenajear a todos esos profesionales que, como tú, como yo, con su voz y con su modo de contar las cosas, nos informan, nos entretienen y se han convertido en un miembro más de nuestra familia. Y el premio de formación radiofónica es para la Escuela de Radio de la Fundación COPE. Recoge el premio Maika Jiménez.
COPE ha tenido siempre una vocación de formación que está en sus genes. 17 años es justo el tiempo que llevamos en la Fundación COPE formando periodistas radiofónicos, trabajando cada día para superarnos. El máster universitario COPE en radio que dirijo y el curso superior de periodismo deportivo que dirige Paco González. Desde aquí un beso a Paco, desde aquí el ánimo a Paco. Forma periodistas radiofónicos capaces, hábiles, cultos y preparados para enfrentarse a una situación laboral dura, pero con los brazos siempre abiertos para los más empleados.
Y el premio Teresa de Escoriaza es para los programas Tolerancia Cero de Radio Nacional de España y Déjate de Historias de Es Radio.
La igualdad, la violencia de género, la conciliación de vida familiar y laboral, la corresponsabilidad, la libertad de elegir con quién quieres estar y en qué quieres creer. Todo este tipo de cosas han evolucionado, hemos evolucionado al mismo tiempo que la sociedad y estamos orgullosos. Tolerancia cero de todo lo que hemos aprendido.
Y el premio especial de la Academia es para Radio ECA. Recoge el premio Lucas López, director general de Radio ECA.
De llevar adelante una labor de alfabetización en la que de las 1.500 personas que participan, 1.500 son mujeres. Mujeres que no pueden salir a estudiar, pueden formarse.
Premio María Elena Domenech de Voz Radiofónica para Aurora de Andrés.
Y los mejores apuntes que había de todos los cursos, de todas las personas que habían pasado, que eran los de José Luis Uribarri, de los que se pasó la vida pidiendo que le devolviera los apuntes. Pero yo no le podía decir que los había perdido mientras Miguel de los Santos me enseñaba a bailar el tus.
Y el premio Joaquín Prat de Radio es para Pepe Domingo Castaño.
Porque la radio es maravillosa, pero la radio no es una persona. La radio es un montón de gente que hace posible que suene que se viva, que se escuche y que se sienta. A todos los que han trabajado conmigo, y permítame que esta noche le envíe un saludo especial a mi queridísimo Paco González, y dejo el pasado, miro hacia adelante y quiero gritar con todos los compañeros de la radio en España y en el mundo: ¡viva la radio! ¡Viva el futuro!
Premio Manuel Aznar Acedo de Radio es para Javier González Ferrari.
Y sigo teniendo una nostalgia del micrófono, una nostalgia de esa luz roja que cuando se enciende te pellizca en el estómago. Haya pasado el tiempo que haya pasado, lleves los años que lleves en este oficio.
Y la medalla de oro de la academia es para Matilde Conesa.
¿Qué me gustaría hacer? Volver a ser joven y empezar otra vez la radio.
Bueno, pues esto es todo hasta el año que viene. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que hayan disfrutado de la gala y que celebren con nosotros el 13 de febrero de 2015, que la radio está más viva que nunca.
Yo creo que lo primero para comunicar es tener algo que decir. Y luego el utillaje se termina aprendiendo. Pero es muy importante llenar la cabeza, el corazón y el criterio de experiencias a base de leer, vivir, conocer, viajar, pensar, escuchar. Y eso es lo que yo creo que es lo más importante para la formación. Amueblar los cerebros y los corazones de la gente.
¿De quién es esta voz, José Ángel?
Pues este era Iñaki Gabilondo, que tuvo palabras para la formación que desde Nuncia Escuela, desde el máster de la cadena COPE, se tiene con los jóvenes estudiantes de periodismo, con nosotros.
Claro, pues no te vayas, que ahora seguimos contigo.
Perfecto.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Bueno, José Ángel, pues hablábamos en el programa anterior del panorama mundial de las radios universitarias. Hoy nos vamos a quedar en casa. ¿Qué salud tienen las radios universitarias españolas? ¿Qué función? ¿Cómo se está trabajando desde la Asociación Española de las Radios Universitarias?
Bueno, pues hay un libro, Maika, que se llama La Radio Universitaria como servicio público para una ciudadanía democrática, en el que se dan las claves a las preguntas que has planteado. Uh-huh. Objetivos, logros, historias, formatos y un poquito de reflexión acerca del futuro.
Pues Ignacio Gallego es doctor y profesor en el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III y compañero en esto de la enseñanza de un medio de comunicación tan apasionante como este. Nacho Gallego ha escrito uno de los capítulos de este libro. ¿Cuál, Nacho?
Hola.
Hola. ¿Cuál es tu capítulo?
Pues yo he hablado un poco de innovación y radios universitarias en este libro, de la función innovadora que pueden tener las radios universitarias dentro del panorama radiofónico.
¿Y en qué estado se encuentran las radios universitarias de nuestro país?
Pues yo creo que estamos en un momento, un poco en un punto de inflexión, porque ha habido un aumento importante durante los últimos años de radios universitarias. Cada vez hay más, están mejor situadas en muchos casos dentro de las propias universidades. Hay como 26, por ejemplo, dentro de la Asociación de Radios Universitarias, pero siguen siendo muy inestables por dos problemas fundamentales. Uno, la financiación de las radios universitarias, que es muy compleja,
sí,
porque no hay fondos muchas veces para poder financiarlas, y dos, por la situación legal, porque siguen en un momento de alegalidad o ilegalidad prácticamente, porque no son reconocidas por la ley. La última ley del audiovisual del 2010 sigue sin reconocer a las radios universitarias como tal, como ocurre en otros países, y eso hace que no puedan ser medios, digamos, estables y con proyección de futuro, aunque puedan desarrollar actividades y sigan desarrollándolas en Internet o incluso con antenas, con postes y con asociaciones determinadas.
Y Nacho, ¿cómo podemos apretar un poquito para que precisamente se solucionen estos dos factores y se le dé otro impulso a la radio universitaria? Porque sí que es cierto que la semana pasada comentábamos que, por ejemplo, en Sudamérica,
sí,
las radios universitarias se les considera como un actor más activo dentro de la sociedad, y aquí en España parece que falta un poquito de impulso.
Sí, yo creo, a ver, es una cuestión histórica, fundamentalmente, por ejemplo, en Argentina, en 1923 empieza la radio de la Universidad de La Plata, que fue de las primeras que empezaron a emitir a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, también tienen muchísima tradición y están consolidadas.
Yeah.
En Reino Unido se están asociando a partir de la nueva legislación de radios comunitarias, se empieza a emitir desde determinadas universidades desde hace unos 8 años más o menos, pero en España seguimos sin legislar en condiciones ni las radios comunitarias ni las radios universitarias. Yo creo que lo que se puede hacer es seguir presionando, evidentemente por parte de los que más pueden presionar en este caso, que son los rectores de las universidades.
Exacto.
Y por las propias universidades que están haciendo radios, seguir intentando conseguir que se les legalice de una u otra manera, porque la situación también depende un poco de comunidades autónomas. En Andalucía, por ejemplo, hay un tipo de emisora que es la emisora cultural que sí les permite emitir, pero en otros lugares no. Y bueno, el caso, por ejemplo, es la Comunidad de Madrid, donde no se puede emitir, y las que están emitiendo a través de antena pues están en una situación ilegal y que pueden ser cerradas en cualquier momento.
Claro, Nacho, pero lo que pasa es que hoy en día, con el tema de la dichosa crisis, ¿no? Uno de los principales temas o uno de los principales sectores en los que se va a recortar va a ser precisamente en plataformas como la radio universitaria, ¿no? Porque parece como que no es imprescindible, es algo prescindible.
Hombre, el caso más claro es una de las mejores radios universitarias que había, que era la radio de la Universidad de Huelva.
Sí.
Y que cerró recientemente.
Hace nada, ¿no?
Hace 2 o 3 meses. Uh-huh. Y fue, pues básicamente la crisis se la llevó por delante. Por eso hay un problema en general de todas las dinámicas de radio alternativa, de lo que no sería ni radio pública pura ni radio comercial.
Sí.
Y es el hecho de que tú no puedas financiarte de una manera legal ni hacer un modelo sostenible de radio. Y cada vez es más importante, porque además nos encontramos con serios problemas tanto para la radio comercial convencional como para la radio pública de los modelos de mantener los modelos de proximidad, digamos. Y la radio universitaria, si bien en una ciudad como Madrid, por ejemplo, a veces se nos escapa un poco esto, pues es una ciudad muy grande, pero hay ciudades donde la radio universitaria juega un papel muy local y muy importante. En caso podría ser Huelva, pero puede ser León, puede ser Jaén, o ciudades que no son muy grandes y donde la universidad es un actor fundamental dentro de la ciudad, y la radio universitaria se puede convertir en un actor fundamental de información local y de proximidad también.
Estamos un poco maniatados, Nacho, pero la crisis agudiza también otras cosas, como por ejemplo el ingenio. Las radios universitarias españolas potencian el uso de las plataformas digitales, las redes sociales, otras herramientas. ¿Podría ser esta una ventaja con respecto al resto de emisoras profesionales?
Yo creo que las radios universitarias tienen que ser un centro de innovación a todos los niveles. Lo han sido muchas veces en cuanto al hecho de probar nuevos formatos, probar nuevas formas de emisión. Ya en su momento hubo radios universitarias como la Radio de León, que fue de las primeras emisoras de todo el estado de emitir a través de Internet, por ejemplo. Y sí que tienen que ir desarrollándose ese tipo de aplicaciones o usos a través de la red o a través de otro tipo de formas de emisión, por ondas o bueno, de cualquier tipo de forma de emisión. Sí que deben ser actores fundamentales de innovación tecnológica y de contenidos.
Ya. Juan y Nacho Gallego, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Es cierto que ahí tenemos una asignatura pendiente y que todos tenemos un poco que luchar por conseguir que las redes universitarias pues tengan un poquito más de futuro.
Yo creo que son actores importantes y que hay que pensar mucho en ellos. Y yo creo que para eso hay que pensar también, por ejemplo, la Asociación de Radios Universitarias, de la que yo no soy parte, pero que siempre defiendo, porque me parece que están haciendo un papel bastante muy positivo en tratar de unificar una idea de decir, oye, tenemos unos objetivos en común, vamos a trabajar en ellos.
Sí.
Y yo creo que están haciendo una labor que poco a poco va calando. Lleva muy poquito tiempo, llevan aproximadamente 2-3 años.
Sí.
Y después, yo creo que van poco a poco irán consiguiendo los objetivos que pretenden y que se convertirán, y seguro, además, espero, en un actor fundamental del futuro de la radio en España.
Seguro que sí. Gracias, Nacho.
Muchas gracias a ti y enhorabuena por el premio.
Gracias. Enhorabuena a los premiados, se dice por ahí.
Enhorabuena a los premiados.
Gracias.
Hasta luego.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Tu músico honoris causa de hoy es un humanista, un científico, un estudioso de las artes y las letras, porque le conocemos, imagino que por alguna canción en especial. ¿Por cuál?
Bueno, es músico y es Elvis Costello. Lo estamos escuchando ahora con What's So Funny About Peace, Love and Understanding, y es de este tipo de músicos que todos conocemos. Elvis Costello, todos hemos oído hablar de él. Pero si te digo, dime una canción de Elvis Costello, nos cuesta mucho.
Sí.
Y la verdad es que muchas de ellas que conocemos, como este What's So Funny About Peace, Love and Understanding, aunque la más conocida, sin duda alguna, esa conocemos todos gracias a la magia del cine, es She, una canción que aparecía en la banda sonora de Notting Hill.
Eso es.
Y este es Elvis Costello, que, entre otras muchas cosas, está casado con Diana Krall, cantante de jazz, a la que ha escrito varias canciones. Ha tocado desde los años 70 con su banda de Attractions en Londres, porque él es inglés, pues punk, new wave. Ahora está con la música de raíz americana. hasta escrito una ópera, aunque no la llegó a estrenar. O sea, un músico con todas las de la ley.
Sí.
Y en este caso le hemos traído porque el Conservatorio de New England hace muy poquito, en octubre del año pasado, le dio su doctorado honoris causa. Así que Elvis Costello, uno más en la lista. Y aquí estamos escuchando, os lo recuerdo, What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Una canción con mucho mensaje.
Sí, señor. Vivimos en un mundo rodeado de tecnología que nos facilita la vida y desde Campus COPE agradecemos a nuestros investigadores que inculquen el amor por la ciencia a los estudiantes del siglo XXI. Hoy nuestro compañero José Luis Moreno nos invita a conocer un invento que es un claro ejemplo de lo que estábamos comentando. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Maika. Es cierto que estamos vinculados a todo tipo de gadget, ¿no?, en nuestro quehacer diario.
Uh-huh.
Y hay una cosa que... Mira, ¿qué pasaría si te dijera que existe ya una lengua electrónica capaz de catar y reconocer la cerveza?
Pues que es sorprendente, que te voy a decir.
Eso creo yo también. Es que la verdad, a mí me ha sorprendido mucho cuando vi la noticia. Uh-huh. Pero la mejor manera de entender cómo funciona este gran invento es conocer al director del proyecto, Manel del Valle, que es profesor de química analítica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Pues Manel del Valle nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Manel.
Hola, buenas tardes, Maika.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Y nos mata la curiosidad, ¿qué es una lengua electrónica? ¿Cómo es capaz de reconocer diferentes tipos de cerveza?
Una lengua electrónica es una forma especial de usar sensores, químicos.
Uh-huh.
Sensores químicos son unos dispositivos que dan información química. Los que se están utilizando en este caso son responden a iones, es decir, lo que están mostrando es la presencia de iones,
sí,
bien cationes, sodio, potasio, bien aniones, nitrato, cloruro. Entonces, lo que hacemos es, usamos un gran conjunto de sensores, en nuestro caso 21, y luego un procesamiento bastante sofisticado de la información que se genera.
Sí.
Usamos herramientas de aprendizaje de autómatas, de inteligencia artificial, y con eso podemos simular la percepción de una persona, la percepción de un experto, es decir, reconocer una cerveza.
Uh-huh.
Caray, qué tema más futurista. A mí la verdad es que esto, no sé por qué, no sé si te recordarán los robots,
sí,
de las películas típicas del futuro.
De hecho, es que el futuro yo creo que está bastante cerca, bastante aquí mismo, porque el otro día veía, bueno, pues ese avance de una mano robótica que se ha instalado en un ser humano, y lo veíamos en la película, si recordáis todos, en La Guerra de las Galaxias,
sí,
hace ya unos añitos, y nos parecía aquello como impensable, y ahí está ya, ¿no?
Sí, ¿no? Y en vano, a ver, yo pienso en la investigación que han hecho Manel y su equipo,
sí,
y digo, a ver, ¿cómo decidís, ¿no, Manel, investigar en esta dirección? ¿Ha sido muy difícil lograr un objetivo así?
Bueno, en nuestro caso ha sido la progresión natural del uso de sensores. Uh-huh. Lo que hemos hecho es poner informática, que es una tendencia que aparece en todos los sentidos de la experiencia cotidiana, poner informática a estos sensores.
Claro. Pues la lengua robótica es capaz de funcionar como el sentido humano del gusto, ¿no? ¿Qué aplicaciones crees que puede tener en vuestra creación en el mundo de hoy?
Nosotros pensamos sobre todo en aplicaciones en el mundo de la alimentación, las bebidas y la alimentación, como control de calidad.
Sí.
Es decir, cualquier lote de fabricación necesita la cata de un experto, necesita que un experto le dé el visto bueno antes de ser empaquetado, antes de ser comercializado.
Sí.
Digamos, la lengua electrónica lo que puede hacer es suplir al experto, digamos, que usar, o sea, la lengua electrónica necesita apropiarse de la experiencia del experto para luego poder hacer su equivalente.
Aprender de él.
Con eso lo que no me gustaría dar la impresión es que los expertos se van todos al paro.
No, por favor.
No, por favor.
De hecho, lo que estamos hablando es que el experto pueda trasladar sus capacidades a un sistema automático y se extienda.
Entiendo.
Se extiendan sus capacidades pues a trabajar 24 horas al día, los fines de semana, cuando haga falta, sin cansancio, probando productos tóxicos, si hace falta, sin riesgo para la salud, lo que sea necesario.
Una duda, tengo un hijo que es celíaco. Por ejemplo, ¿esta lengua podría saber si tiene gluten o no tiene gluten una de las cosas que bebe?
Hay colegas, básicamente unos colegas portugueses que han hecho estudios. Sí, se podría derivar, se podría derivar una lengua electrónica de este tipo para hacer el control de los alimentos, si contienen gluten o no contienen gluten, que sería estupendo para los enfermos celíacos.
Desde luego que sí.
Digamos que la lengua electrónica se entrena, es decir, tienes que trasladar la experiencia de un conocedor. Bueno, lo que se trataría es de eso.
Claro.
Un conocedor del mundo de los alimentos con gluten tiene que trasladar esos conocimientos al sistema informático que luego utilizaría el sistema.
Hombre, está muy bien porque a mí me llega a impresionar hasta los puntos que puede llegar a alcanzar la ciencia, ¿no? Este momento. Y, Manel, en este caso, ¿cuál es el siguiente paso en la evolución de los productos cibernéticos como este?
A ver, yo he quedado hoy sorprendidísimo y os lo voy a explicar con mucho gusto. He quedado pero sorprendidísimo. O sea, esta noticia ha tenido mucho impacto, entonces seguimos a ver en qué países del mundo la están recogiendo. La están recogiendo en Australia, en Malasia, en Sudamérica, en todos los sitios. Y justamente unos investigadores de Singapur, yo no conocía este dispositivo, ya tienen lo que llamarían una piruleta electrónica.
Sí.
Entonces, imaginaros, lo que estamos hablando es de transmitir a distancia un gusto.
Fíjate. ¿Sí?
Yo podría estar midiéndolo en un lado, en Internet.
Es increíble.
En un país, y en la otra punta del mundo, alguien con la piruleta, digamos, puesta en su lugar, es decir, en la lengua, podría estar recibiendo impulsos eléctricos que le estén que estén simulando un gusto. Yo cuando lo he visto también he quedado gratamente sorprendido.
Es que es increíble.
Nos acabas de dejar atónitos a los dos, porque yo me imagino eso aplicado a la televisión.
Imagínate,
una persona viendo una película de pronto dice, oye, ese aliado tiene buena pinta, ¿la parece?
Yo sí había oído el caso de los, lo que se llamarían los sniffers, es decir, esto sí se ha trabajado en aromas.
Ya.
O sea, poder transmitir un aroma a distancia con aromas básicos, entonces un spray que dosifica pequeñas cantidades. Pero lo de hoy del gusto electrónico me ha dejado también sorprendido.
Los que somos humanistas como yo, desde luego los científicos, nos dejáis con la boca abierta de vez en cuando con este tipo de cosas, aunque admire también a Leonardo da Vinci, que era una mezcla de todo, ¿no?
Sí.
La investigación en España, ¿qué necesita para seguir creando inventos tan interesantes como este vuestro?
Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos es un laboratorio funcionando, es decir, nosotros básicamente nos alimentamos de proyectos nacionales, del Ministerio de, ahora del Ministerio de Economía y Competitividad. Con eso, bueno, tenemos nuestras ideas, hacemos nuestros progresos, etcétera. Luego tenemos interacciones internacionales, también tenemos proyectos internacionales, bilaterales o con más socios. Y como somos económicos, que nos lo hacemos todo, nos hacemos los sensores, nos hacemos los instrumentos, nos lo hacemos todo, vamos resistiendo bien.
Sí.
Pero bueno, te puedo explicar que ahora mismo estamos resistiendo, los proyectos se demoraron 11 meses, ahora mismo estamos trabajando con lo que ahorramos el año pasado, que es cuando acababa el proyecto. Es decir, como todo se demoró, ahora estamos simplemente trabajando con ahorros.
Manel del Valle, profesor de Química Analítica de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muy bien, adiós, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Nos vamos a despedir de ti, José Luis, con esta canción que está sonando de fondo, que es de Kraftwerk, de Robots, que suena muy bien
muy
ad hoc.
Una elección muy, muy acertada en este caso, sí.
Desde luego que sí. Y muy futuristas. Hoy estamos muy futuristas. En Campus Cope tratamos temas de lo más variopintos, como por ejemplo este, uso digital, uso con H y con dos S, esto hay que decirlo, el campus universitario en realidad aumentada. ¿Y qué es esto? Nos estamos preguntando, yo por lo menos me lo estoy preguntando seguro. Cristina Martos, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Maika. Pues mira, las universidades Complutense, la de Alcalá y la UNED, han presentado el primer proyecto de realidad aumentada. ¿Y qué es esto de la realidad aumentada? Pues la realidad aumentada es una tecnología que mezcla la realidad con elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. Pero no tiene nada que ver con la virtual, o sea, es otra cosa distinto. Uh-huh. Y en este caso, la UNED y la Complutense la han usado para poder dar a conocer el patrimonio de estas universidades.
Sí.
Pero bueno, para conocer más en profundidad este proyecto y la realidad aumentada, tenemos a Sergio Martín, que es profesor de la UNED y la persona que ha desarrollado el software del proyecto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Bienvenido a Campus Cope. A mí no me ha quedado nada claro, sinceramente, con esta explicación de Cristina, qué es esto de uso digital. Entonces, te agradecería mucho que nos explicaras qué es.
Sí, pues nada, el objetivo principal del proyecto, como decíais, era el mostrar el patrimonio de las universidades que participaban en el proyecto de una manera distinta, un poco más innovadora. Queríamos experimentar un poco entre utilizando las nuevas tecnologías como las aplicaciones móviles, la realidad aumentada, y lo queríamos aplicar al mundo del patrimonio inmueble, de los edificios, de los monumentos de las universidades, para así conseguir que llegara al público, a los propios estudiantes, a la gente que trabaja en las universidades o incluso turistas, de una manera distinta y quizá mejor.
Pero me decía Cristina que no es en realidad virtual ni tampoco realidad. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que vemos cuando tú haces este tipo de demostración, ¿no?
Sí, esto es realidad aumentada, que básicamente consiste en mezclar imágenes que vienen desde la cámara del propio móvil. Es como si fuéramos a hacer una foto, tenemos la pantalla como si estuviéramos haciendo una foto con las imágenes de lo que nos rodea, solo que nos aparece información virtual superpuesta, de manera que si apuntamos, por ejemplo, al edificio de medicina, pues nos aparece una información virtual encima de la imagen que vemos.
Como una proyección, ¿vale, Sergio? ¿Verdad? Es como una proyección, ¿no?
Exactamente, una cosa así, una información virtual superpuesta que nos da información para entender mejor todo acerca de ese edificio.
Simplemente pasándolo por encima.
Sí, apuntando, porque bueno, en realidad hemos experimentado con dos tipos de realidad aumentada.
Sí.
El primero es basado en GPS, digamos, en geolocalización, de manera que el sistema sabe dónde estamos nosotros y entonces pues nos pone los puntos de interés, los edificios que tenemos alrededor, y entonces pues simplemente apuntando hacia el edificio pues nos lo identifica. Y luego la segunda manera con la cual hemos experimentado es realidad aumentada basada en reconocimiento de imágenes. Uh-huh. Esto quiere decir que hemos hecho como un libro aumentado, entonces cuando apuntas con el móvil al libro, te aparece información virtual sobre las imágenes del libro. Entonces son como dos variantes con las cuales hemos experimentado.
Y la realidad aumentada es una tecnología relativamente nueva. Ya la podemos ver en videojuegos, en dispositivos como las gafas de Google, las Google Glass.
Sí.
¿Esa tecnología es cara?
No, la verdad es que no es muy cara. El desarrollo para las gafas de Google no lo sé. No han llegado ninguna a mi poder todavía. Pero en general...
Pues yo tengo unas ganas de verlas, ¿verdad?
Claro.
¿Qué se siente?
No es un desarrollo caro y sí que, pues eso, creas un nuevo canal para llegar a la gente, de manera que, pues por ejemplo, si tú estás delante del edificio de medicina, pues vas a poder ver pues cómo se construyó el edificio, los principales eventos que hubo allí. Pues si fue
la historia un poco,
che,
¿no?
El ambiente que había y cómo ha ido cambiando hasta la actualidad. Es decir, puedes ver mucha más información de la que verías solamente mirando el edificio, que no te diría nada.
¿Y qué hay que hacer para poder disfrutar del proyecto uso?
Pues lo único que hay que hacer es, bueno, se puede también disfrutar a través de la web, que está pues toda la información recogida en formato web, un poco más tradicional, con un mapa interactivo. Y luego la parte móvil, que es lo más innovador, hay que acceder a una aplicación que se llama Layar, Layar, que es un navegador de realidad aumentada. Entonces, te lo instalas en el móvil, si tienes iPhone, iPad o un móvil Android, una tableta, y dentro, pues, buscas el nombre del proyecto, tiene como un buscador, buscas el nombre del proyecto y ya, pues, accedes a todos los contenidos. Eso sí, tienes que estar situado pues en la zona de nuestros campus universitarios, en Ciudad Universitaria o en el campus de Alcalá, etcétera.
¿Y es una tecnología muy difícil de usar? ¿Hay que ser un entendido o cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos informáticos?
Solamente, de hecho, en las facultades vamos a poner un cartelito a la entrada de cada edificio con los cuatro pasos que hay que seguir. Que el primero es estar situado en el campus. El segundo, instalarte la aplicación esta que te digo que se llama Layar. El tercero es buscar el nombre del proyecto y el cuarto ya es pues disfrutarlo y mirar alrededor y descubrir los contenidos.
Y el proyecto lo presentáis el pasado jueves, ¿verdad?
Sí.
¿Esto quiere decir que ya se puede utilizar, ya está operativo? ¿Qué hay que hacer para disfrutar de él?
Pues, por un lado, si se puede acceder a la web. En la web pues está toda la información del proyecto, se explica cómo acceder a la aplicación móvil y además pues puedes ver las fichas en la parte web que... Si quieres te digo la dirección de,
sí, claro,
de la web, que es open.iec.uned.es/uso-digital. Como uh-huh. habéis dicho, es con doble S y con la H y la D en mayúscula. Es un poco largo.
Es un poco largo, sí. Casi que lo tenéis que mandar por Twitter y así lo retuiteamos
pues sí,
y lo enteramos mejor, yo creo que sí. Una cosa más, el cochino dinero, como siempre. ¿Cómo habéis conseguido la financiación?
Bueno, pues este es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación en el marco del programa Campus de Excelencia. Uh-huh. Y bueno, fue así un proyecto en el cual hemos estado 2 años trabajando en lo que es en el desarrollo de esto. El proyecto en sí ha sido un poco más largo. Y bueno, pues ha concluido, como habéis dicho, el pasado jueves en una presentación que tuvimos.
Oye, Sergio, ¿y cómo ha sido el proceso de hacer esta especie de aplicación o proyecto? ¿Ha sido complicado?
Pues ha sido muy laborioso, porque imagínate que nos hemos tenido que coordinar pues todas las universidades implicadas, que hemos sido 4, contando con la Universidad Politécnica de Madrid, que la hemos invitado también a participar en el proyecto. Entonces, nos hemos tenido que coordinar para que cada uno generen contenidos estructurados de una determinada manera sobre cada uno de los edificios más representativos. En total tenemos más de 70. Eso ha llevado un trabajo bastante grande y luego pues el hacer la plataforma web, hacer las aplicaciones móviles que estén interconectadas con la web, con lo cual ha sido laborioso. Pero
y que funcionen bien también, ¿no?
El resultado ha sido muy muy satisfactorio.
Y para terminar, ¿tenéis pensado hacer más cosas en realidad aumentada o de momento con esto tenéis?
No, nuestra idea es seguir aumentando los contenidos que proporcionamos dentro del proyecto. Pues así estamos evaluando nuevas vías de financiación pues para poder ampliar desde perspectivas distintas, integrando 3D, integrando cosas más novedosas, claro, porque la tecnología va avanzando uh-huh. dentro del proyecto.
Sergio Martín, pues muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con ese proyecto.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Saludos, hasta luego.
Compuesta por Pete Townshend en 1965, cuando solo tenía 20 años, la canción que hoy elige Rafa Palma se convirtió rápidamente en un himno de la corriente mod, la juventud trabajadora y rebelde británica apasionada por el buen vestir, por la música soul, afro o rhythm and blues, la juventud que bailaba hasta altísimas horas en las discotecas y que no dudaba en acudir al uso de las anfetaminas para mantener su ritmo de vértigo. Reconocida por todo tipo de listas como una de las mejores y más influyentes canciones de todos los tiempos, a los jóvenes de esta generación os invitamos a escuchar uno de los mayores éxitos de los Who, My Generation. What we all talk about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. My generation. My generation.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
María Pilar Díaz está de Erasmus y está en Helsinki. ¿Con dificultades o con todas sus necesidades cubiertas? Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues creo que me temo que está sufriendo unas necesidades monetarias bastante lógicas. Uh-huh. Es un caso que me interesó mucho porque cuando me mandó el email me contaba que estaba en Helsinki haciendo prácticas no remuneradas. Uh-huh. Y hacía un desglose de los gastos, ingresos, etcétera, que me pareció tan bueno que dije, esto hay que llevarlo a Campus Cope. Uh-huh. Pilar, muy buenas.
Hola a todos.
Oye,
escuchaba lo del desglose y me hace gracia, porque en realidad uh-huh. tampoco me dediqué mucho a escribirlo con mucho detalle, pero bueno.
Y tanto, es más, yo no voy a decir una sola palabra, vas a decir tú uh-huh. lo que recibes, lo que gastas y lo que quieras contar en antena, es decir, la que más sabe aquí eres tú ahora mismo.
Bueno, Pilar, perdona, es que lo primero es que Helsinki es una ciudad muy cara.
Es muy cara, yo tengo una hermana ya estudiando, uh-huh. Estudiando y trabajando en Helsinki y te aseguro que también recibe dinero de mis padres porque si no, no pueden.
Sí, cuéntanos.
Bueno, pues yo he estudiado periodismo uh-huh. y ahora mismo estoy haciendo unas prácticas no remuneradas en el periódico Helsinki Times, uh-huh. en un periódico en inglés en Helsinki, y recibo una beca Erasmus Prácticas por esas prácticas que estoy haciendo. Pero la beca es insuficiente de cualquier forma como la mire, porque los tres primeros meses recibo 400 euros y a partir del cuarto mes 300 euros mensuales.
Sí.
Con 400 euros no se puede vivir en Helsinki ni aunque vivas debajo de un puente.
Bueno, yo
pero
creo que
con 300
ninguna.
Mucho menos.
Claro, es que es eso. Que si
casi
te pagan
ninguna parte, ¿no?
Si de nada te pasan a pagar menos nada, pues ya es insufrible porque... Uh-huh. Solo el alquiler, me pusiste solo el alquiler, ¿cuánto te cuesta?
360 euros.
Dejamos 40 para todo el resto. Ele, mi niña. ¡Hala!
Claro, en realidad es que, y pago 360 euros, pero no vivo en el centro de la ciudad, por supuesto.
Uh-huh. Claro.
Y el sitio en el que estoy fue el más barato con diferencia, una diferencia abismal de todos los sitios que había visto. Y fue una casualidad casi que encontré este uh-huh. sitio, pero lo normal es... No sé, unos 500 euros mensuales.
Y bueno, espero que el sitio por lo menos sea lo suficientemente digno, ¿no?
Sí, es decente, está bastante bien. Sí, la verdad es que para lo que estoy pagando está muy bien, estoy muy contenta con eso.
¿Y el transporte cómo lo haces?
Dios mío. Mucho, claro.
Pues por ahora tengo que mirar lo que me costaría pagar el transporte mensual, pero creo que son 95 euros.
Ya.
Uh-huh. Por el sitio donde estoy viviendo también. Y porque no soy residente y no soy estudiante. Aquí los estudiantes tienen grandísimas ventajas.
Claro, es que
y
eso te iba a preguntar.
En todo.
Claro, y tú no puedes obtener de alguna forma un carnet de estudiante para que te puedas sufragar todo eso, ¿no? Porque realmente estás estudiando, aunque estés también con prácticas laborales, pero...
Sí. Yo no lo sé porque yo lo he intentado pedir como estudiante, pero lo que piden aquí de forma oficial cuando pides algún descuento en transporte o algo así es que muestres tu carta de admisión en una universidad de Helsinki.
Entiendo.
Y yo no estoy estudiando en una universidad de Helsinki.
No, claro, tú ya estás...
Está claro.
Estás trabajando, es decir, estás haciendo prácticas y encima de eso no remuneradas. A mí me encantará también, la comida, porque hay que comer.
Sí, estarás delgada.
Sí, y no hablemos de lujos, porque obviamente los estudiantes ahí no van a...
No, nada de lujo.
No, para nada. Vamos a ver, tres veces al día comer, creo que es una comida que no es un hobbit, ¿vale? que son 5 comidas al día, no. 5 o 6 comidas al día, no. Aquí es de humanos, 3 comidas al día dando gracias. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
Mira, si queréis os puedo decir, porque esta misma tarde, antes de que me llamarais, he hecho una compra. Os puedo decir que me he gastado 12 euros aproximadamente. Y os voy a decir lo que he comprado exactamente para que veáis y comparéis.
12 euros, ¿no?
He comprado una bandejita que da como para dos o tres veces de salmón ahumado. Un bote de margarina. 3 pimientos pequeños. un tetrabric de leche. Y... ¿qué más? Ah, sí, pan de molde, porque es el más barato que he encontrado.
¿Sí?
Y sí, bueno, y arroz. Todo eso me ha costado 12 euros. Y he ido al sitio más barato que hay aquí, que es Lidl.
Pero, entonces, no tienes caviar, ni vino, chatón, ni nada de eso.
No, nada. Y si comprara pan de una barra de pan, la barra me puede costar 3 euros perfectamente.
Sí. Pero bueno,
sí, o sea, y no es exagerado, es así.
A pesar de todo eso que estamos contando, que es un poco dramático, ¿tú sigues animando a la gente a que vaya allí o a donde sea, como Erasmus, y aprender y a trabajar y, bueno, a tener ese tipo de experiencia que es tan enriquecedora, ¿no?
Sí, pero yo soy consciente de que una persona, lamentablemente, no se puede ir de España si no tiene un plan muy bien establecido y si no tiene apoyo familiar.
Eso te iba a decir, sobre todo familia, mismo, ¿no?
Claro, sí. Bueno, ahora mismo mis padres todavía no me han dado ninguna cantidad de dinero porque ya me han ingresado, no sé si el 70% de la beca total. Pero claro, es el 70% de la beca. En el momento en el que esto se acabe, ya no tengo prácticamente nada. Lo que estoy haciendo ahora es buscar un trabajo.
Claro, es que
estaré pluriempleada.
Todos los estudiantes que estáis fuera nos estáis diciendo que es una experiencia vital, que nadie debería perdérsela, pero que también es imprescindible contar con el apoyo de los padres, porque si no, es que no puedes vivir allí. Y bueno, y tú estás en Helsinki, que no es que sea un país famoso por llegar a 35 grados sobre cero, sino que es más bien al contrario. O sea, hay que vestirse mucho, hay que abrigarse mucho, la ropa cuesta, y esto siempre he visto es que siempre hay. Es decir, que tú también estás en un sitio donde hay un gasto extra por el clima que hace.
Sí. Bueno, yo, por ejemplo, uso aquí cosas que en España, por supuesto, no uso. Además, yo soy de Cartagena, y el invierno allí son 16 grados. Por favor, es que eso lo digo aquí y parece una broma.
Sí, estudiaste en la Católica de Murcia, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Con las prácticas que estás haciendo ahora mismo allí en Helsinki, si las cosas van bien, ¿tendrías opción a quedarte después trabajando en ese mismo sitio?
No, de ninguna manera, no.
Bueno.
No, porque, bueno, esto es un poco como todos los medios también, creo yo, que en España, que van rotando los becarios, pero no cogen a nadie, porque les sale muy barato, claro, no les pagan.
Entonces, en todo caso, tienes que encontrarte un trabajo cuanto antes para poder mantenerte, y además que sea compatible con tus 7 horas diarias en el periódico.
Sí, el asunto también es que eso es un poco complicado, porque yo tengo mis 7 horas del periódico, y además de eso, yo no hablo finlandés.
Claro.
Y aquí una persona que no hable finlandés es prácticamente imposible encontrar un trabajo, a no ser que tengas un puesto, bueno, que tengas unos estudios como de una ingeniería muy específica, una cosa que necesiten para una empresa de tecnología, que si hablas inglés es suficiente.
Eso te iba a decir,
que seas la persona adecuada en el momento adecuado en la empresa adecuada. O sea, que sea todo como que se alineen
los astros. Pero en general no es así. General no es así. Si no hablas finlandés con un nivel aceptable o bastante bueno, es prácticamente imposible que encuentres un trabajo, pero si encuentras algo siempre es, pues no sé, en el sector servicios y... bueno, a lo mejor pues limpiando platos, ¿no? O sea, lo más bajo que pueda ser, de forma que no tengas que comunicarte con nadie.
Ya, entiendo.
Porque eso es...
sí, un trabajo manual, vamos, sí.
En todo caso, Pilar, el mensaje yo creo que es evidente, aun con falta de dinero y a veces con la pega del idioma, siempre merece la pena irse de Erasmus y estar, digamos, ese tiempo fuera de España, que puedes aprender muchas cosas que aquí en España a lo mejor no te llegan por ese medio.
Sí.
Pilar Díaz, muchas gracias por estar con nosotros en Campus Copé. Gracias y bueno, y muchísima suerte. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Y adelante, siempre adelante.
Gracias.
Hasta luego. Como me gusta la guitarra clásica, y esta música que suena, lo que está sonando es eso, guitarra clásica, una disciplina que cuenta con un máster específico en la Universidad de Alicante. Teresa Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estos que están tocando esta guitarra clásica son profesores, ¿no?, de este máster.
Son profesores del máster, y bueno, también para la difusión de este tipo de música, los 14 alumnos que tiene el máster realizan varios ciclos de conciertos en la provincia de Alicante, concretamente en sedes de la Universidad de Alicante. El ciclo principal está protagonizado por profesores, que es lo que estamos escuchando ahora,
sí.
Y el segundo de los ciclos es en el que participan los alumnos. Una de las alumnas, Isabel María Martínez, colabora en estos conciertos y actuó durante la inauguración del ciclo el jueves 6 de febrero.
Buenas tardes, Isabel.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus Copé. ¿Cuánta asistencia esperáis? Y bueno, ¿y cómo ha ido ese estreno? Cuéntanos.
Pues sí, bueno, el estreno el pasado jueves 6 de febrero en la sede universitaria de Alicante.
Sí.
Yo toqué durante la primera mitad del concierto y mi compañero Cristian Jaimiel de Austria tocó en la segunda mitad. Luego al final, bueno, tocamos un pequeño dúo juntos como bis del concierto, y la verdad que muy bien, muy buena acogida y muy contentos, sí.
Sí, porque hay que destacar esto, ¿no?, que eres la única española entre 14 alumnos que son, esto es una chuleta que me ha pasado Teresa, que conste, pero yo voy a copiarla un poco. Son 14 y son de Australia, China, Japón, Brasil, Canadá, Venezuela, México, Dinamarca, Austria, y tú, que eres la única española, es así, ¿no?
Así es, somos de 10 nacionalidades diferentes, y bueno, como aprovechando que eso, que era la única española, pues empezar el primer concierto, digamos, con un repertorio de música española, tocando obras de Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo y del catalán Miguel Llobet.
Este que estás sonando es Turina, ¿no?
Sí, así es.
Isabel, ¿cómo funcionan? ¿Participáis todos los alumnos en los ciclos?
Sí, en los conciertos, como bien habéis dicho, por un lado están en los conciertos de los profesores del máster que tienen lugar en el ADA, que es el auditorio de la Diputación de Alicante. Y por otro lado están los conciertos que realizamos nosotros, que se organizan tanto en ermitas como en diferentes sedes universitarias.
¿Qué esperáis de un máster en guitarra clásica? ¿Qué se supone que tenéis que aprender que no sepáis ya? ¿Qué os pueden enseñar los profesores de un máster?
Bueno, en el caso de la música, la guitarra nunca se termina de, claro, de aprender, ¿no? Entonces, en este caso, este máster es bastante especial porque reúne a los mejores maestros de la guitarra clásica del momento, ¿no? Como son David Russell, Manuel Barrueco, Hopkinson Smith, etcétera, etcétera. Son hasta 10 profesores y son las grandes figuras, ¿no? Nuestros grandes referentes. Por lo tanto, estudiar con ellos es una oportunidad única, ya no solamente en España, sino ya en todo el mundo. Es una oportunidad increíble.
Isabel, volviendo a los ciclos, ¿cuál es la finalidad que tiene? ¿Dar a conocer la guitarra clásica, imagino, vuestra formación? ¿Qué es lo más importante de los ciclos?
Además de eso, el máster de interpretación de guitarra clásica, por lo tanto, es nuestro trabajo, entonces tenemos que enseñar lo que hacemos, ¿no? Y a lo que nos dedicamos, que es a eso, a interpretar.
Además, me imagino que eso aporta una cosa fundamental, que es la práctica. Es decir, cuando todo el mundo, ¿no? Pero un guitarrista, en este caso, cuanto más funciones tenga ante un público, más experiencia va adquiriendo, ¿es así?
Exactamente, es el desarrollo de nuestra carrera profesional, así es.
Isabel, ¿cómo preparáis estos conciertos? ¿Cómo os ayudan a la formación?
Son clases magistrales, que decimos nosotros, masterclasses.
Sí.
Son clases individuales a las que asistimos todos los alumnos de oyentes. Y bueno, cada curso que desarrolla cada profesor dura una semana. Y en esa semana pues tenemos tanto seminarios como, como decía, clases magistrales. Tenemos hasta 2 horas cada alumno con ese profesor, en el que bueno, pues profundizamos tanto, nos hablan de técnica como de fraseos y elementos, bueno, cómo podemos mejorar, ¿no?, en nuestra interpretación.
Vamos al Bill Metal, Isabel. ¿Cuánto cuesta el máster? Y después, ¿crees que habiendo hecho un máster como este vas a poder ganarte la vida tocando la guitarra clásica?
Vale, en cuanto al precio, bueno, toda la información está en la página web, ¿no? Es www.masterguitarraalicante.com, todo ¿sí? entre guiones. El precio son 7.500 euros, lo que pasa que, bueno, yo tuve la suerte de que he sido becada por la Fundación Banco Sabadell.
Muy bien. O sea, con financiación, con ayuda, siempre muchísimo mejor, desde luego.
Sí, por supuesto.
¿Y eso? ¿Y crees que después vas a tener una salida profesional con esto?
Nada te garantiza nada, no. Ningún máster te va a garantizar nada, pero bueno, esto es un gran impulso, sí, para desarrollar una carrera concertística, es bastante importante, sí.
Ningún máster garantiza nada, pero sí que garantizamos una cosa, que si haces lo que te gusta, posiblemente seas mucho más feliz. Gracias por estar con nosotros, Isabel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Marta nos pide esta canción que empieza con su nombre. Marta, Sebas, Guille y los demás pueden haberse conocido en la universidad. Muchos han tenido que marcharse. Se acabó el dinero, se acabó el trabajo. Nos vamos con Amaral. Buscamos entre todos un mundo mejor, más amable, más culto, más humano. El conocimiento puede ayudarnos. Campus Cope vuelve la semana que viene. Somos tus amigos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.